Entrevista Central.
En Perú, aproximadamente 270.000 mujeres y 22.000 hombres fueron esterilizados entre 1996 y el año 2000 durante el régimen de Alberto Fujimori bajo una política de salud reproductiva y planificación familiar, como se la llamó. Se trató de justamente una política de esterilizaciones forzadas que violaron el derecho a la consulta y el consentimiento informado, así como también se aplicaron métodos de tortura, amenaza, engaño y secuestro. Es por esto que el 19 de mayo de este año Fujimori declaró ante la justicia por este caso y con miras a ampliar su extradición para que finalmente pueda ser juzgado. Para eso recibimos a María Isabel Sedano, abogada y directora de DEMUS, organización feminista peruana, que defiende los derechos humanos y en particular los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. María Isabel, bienvenida. Muchas gracias por estos minutos acá en Comunidad Udelar, en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Buenos días. Gracias por la entrevista.
Bien, muchas gracias a ti por estos minutos. María Isabel, ¿qué significa para DEMUS, para tu organización y para el movimiento feminista peruano en general que a Fujimori finalmente se lo haya citado a declarar para ampliar su extradición y para que pueda ser juzgado por este caso?
Es un hito más en la búsqueda persistente por justicia, por verdad, justicia y reparaciones integrales. Necesitamos que la Corte Suprema de Chile amplíe la extradición para que él pueda ser parte de la investigación judicial en curso y luego pueda ser llevado a juicio.
En su declaración, Fujimori negó las esterilizaciones forzadas, aun cuando son 2.000 las mujeres que denunciaron formalmente haber sido esterilizadas sin su consentimiento. ¿Cómo se toma a nivel legal y ante un tribunal esta declaración teniendo en cuenta que existen más de 1.000 denuncias?
Él en todo momento negó, pero lo importante aquí es que él afirma que se trató de una política, ¿no? Ya eso es un avance. Él habla de una política y de un programa que tenía, del cual tenía pleno conocimiento. Sin embargo, dice que fue para combatir la mortalidad infantil, la mortalidad materna, y que se garantizó el consentimiento pleno, libre, informado y por escrito de las personas a las que se les brindó los servicios. Aquí también es importante señalar lo siguiente. Él, en un inicio, cuando en plena ejecución de la política, él hablaba de erradicar la pobreza. Ahora dice que no tenían como objetivo eso y que es un despropósito que se diga eso de las intenciones de su gobierno. Pero fue así y hay suficientes pruebas documentarias para afirmar ello. Es falso absolutamente que se garantizara el consentimiento con las características ya mencionadas. Él basa su defensa en el informe 69 de la Defensoría del Pueblo del año 2002, manipulando la información, diciendo que prácticamente lo absuelve, ¿no? Uh-huh. Bueno, no. Él se olvida que el informe 7 y 27 de la Defensoría del Pueblo del año 98 y 99 precisamente concluye que se trató de una política discriminatoria con metas y cuotas que atacaba principalmente los derechos humanos de las mujeres indígenas.
Un poco más, María Isabel, ¿podés explicarnos un poco qué es lo que dicen estos informes, como un poco más en detalle?
Sí, claro. Miren, Fujimori desde el primer año empieza a desarrollar esta política, ¿no? Él al declara el año de la austeridad de la planificación familiar, el siguiente año la década de la planificación familiar, a partir del 93 empieza a encuestar ya el Instituto Nacional de Estadística e Informática, a encuestar a las mujeres sobre la demanda de planificación familiar, se empiezan a modificar una serie de normas, que la más importante es la ley de población en el año 95, con una modificatoria express del Ejecutivo y el Congreso para que se incorpore la anticoncepción quirúrgica voluntaria a la oferta de métodos anticonceptivos. Antes estaba vetado como método anticonceptivo. Sin embargo, ya se empezaban a hacer ligaduras de trompa y vasectomía sobre pretexto de salvar la vida de las mujeres. Empezaba ya a incrementarse, a registrarse, a incrementarse progresivamente. Pero ya cuando se crea el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, es que hay un incremento indignante a estas alturas, ¿no? Porque el año entre el año 96 y el 2000 se hicieron 300.000 ligaduras de trompa aproximadamente y unos 20.000 vasectomías, pero tan solo entre el 96 y el 97 se hicieron 180.000. Y entonces empezaron a ver las quejas porque es mentira, si recién en el año 97, o sea, un año después de que se crea el programa y se empieza a implementar, se modifica la Ley General de Salud para exigir un consentimiento por escrito cuando se trataba de métodos irreversibles. Entonces empiezan a recibirse las quejas por organizaciones de sociedad civil, por el sistema de justicia, pero también llegan a la Defensoría del Pueblo, quien emite un primer informe en el año 98 con unas 9 quejas, ¿no?, incluyendo víctimas mortales de la política fujimorista de esterilización forzada, y donde empieza a decir, es discriminatoria porque aquí se observa una oferta compulsiva dirigida a las mujeres con determinadas características, no a los hombres. Y además encuentran ya que habían metas y cuotas que se tenían que cumplir, lo cual además ocasionó que se cumplieran en condiciones tales que ocasionaron muertes, como las de Mamerita Mestanza o las de Celia Ramos en el año 97 y la de Mamerita en el 98, ¿no? Entonces, eso está documentado. Luego viene el informe 27, donde tienes un universo más amplio de quejas que reafirman esto que estamos diciendo.
Uh-huh. María Isabel, estos son dos casos que vos llevas de muertes en estas situaciones, ¿no? En estas situaciones de esterilizaciones forzadas, el de María Mamerita Mestanza Chávez y el de Celia Ramos. ¿En qué está actualmente eso?
Miren, ha pasado tantos años sin justicia, que la familia de Mamerita Mestanza decidió ya no seguir más, Bueno, lamentablemente el viudo y los 7 hijos e hijas de Mamerita Mestanza piensan que dejando de tener abogadas, dejando, no haciendo caso a la justicia, los van a dejar en paz. No, porque ellos son un caso emblemático y probablemente el juez insista en tomar las declaraciones. Nosotras seguimos patrocinándolos a nivel de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se cumpla con el acuerdo de solución amistosa que el 26 de agosto va a cumplir 20 años y que increíblemente todavía no está plenamente cumplido. No se ha cumplido con reparar en educación. La mayoría de los hijos e hijas de Mamerita Mestanza no han terminado siquiera la secundaria como debe ser. Y el último hijo se le ha impedido prácticamente de ir a la universidad por no cumplir con la reparación en educación. Y tampoco se le ha hecho justicia ni a los autores directos ni que ocasionaron la operación, el acoso, la ligadura de trompa sin consentimiento, la muerte de Mamerita y todo lo demás, ¿no? Y menos pues Fujimori y los exministros de salud. Entonces, ese caso se encuentra así todavía incompleto, el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, sin hacer justicia y las medidas de no repetición tampoco han sido cumplidas a cabalidad. Lo importante sí es que este caso ha sido clave, porque el Estado peruano reconoció haber violado los derechos humanos y por eso este caso no ha prescrito en materia penal, porque de no haber sido por el caso de Mamerita Mestanza ya lo hubieran archivado como un delito común. El de Celia Ramos, y quiero así darles la primicia, ¿no? La Comisión Interamericana tiene un informe de fondo ya en este caso. O sea, ya encontró responsable al Estado peruano y le ha dado un tiempo para que cumpla, y el Estado peruano no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Interamericana y estamos en espera de su decisión sobre si vamos a la Corte Interamericana con este caso. son dos casos dentro de una investigación judicial en curso de 1.317 denunciantes y en fiscalía todavía hay dos expedientes más que juntos suman más de 3.000 víctimas denunciantes. Entonces es un megacaso nunca antes visto en la justicia peruana y que ameritaría la creación de fiscalías ad hoc, de un juzgado ad hoc para que pueda avanzar, porque ya estamos más de 2 años en una investigación judicial que no, digamos, ya venció el plazo formal que tiene que tener una investigación judicial.
María Isabel, vayamos para llevarlo a lo más duro y lo más sobre la tierra que podemos ponerlo. Dimos los números y dimos un poco los detalles del caso judicial, pero esta intención de Fujimori en estos años de generar estas esterilizaciones forzadas bajo la excusa, como decías vos, de planificación de la natalidad por un tema de salud, esto era un control poblacional realmente, ¿no?
Mira, hace poco se lanzó la campaña por los 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la secretaria ejecutiva de la coordinadora, Jenny Dador, por primera vez reconoció como coordinadora, se sumaron al reconocimiento de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación debió y fue un error no haber documentado el caso de esterilizaciones forzadas como parte de lo que sucedió durante el conflicto armado en el país. En nuestro país hubo conflicto armado interno y una de las formas de controlar los territorios fueron también las políticas, no solamente antisubversivas, sino las políticas sociales. Entre ellas la política de salud, ¿no?
Sí.
Y en el caso de la política de salud, claro, había una asociación entre territorios, personas que estaban identificadas con el terrorismo, ¿no? Entonces, es lamentablemente en el Perú, tú puedes encontrar a una mujer víctima de esterilizaciones forzadas que también ha sido víctima de otras formas de violencia sexual, violaciones por militares durante el conflicto armado interno, y ahora actualmente están siendo también sus territorios y ellas siendo víctimas de las extractivas y de los conflictos ecoterritoriales, porque se tratan de territorios donde hay una disputa, por ejemplo, por los minerales, ¿no? Que hay, porque no fue en Lima que se desató todo esto, fue en las zonas, sobre todo andinas y amazónicas.
¿Dónde queda el caso que mencionabas en el actual escenario político y con Dina Boluarte como presidenta?
Bueno, tengo una hipótesis, mira. El gobierno de Dina Boluarte está, o sea, no hay forma de que Dina Boluarte, el primero Tarola y los ministros del Interior, de Defensa, se vayan a liberar de la justicia por los asesinatos, por las masacres, por las detenciones arbitrarias, por todo lo que ha sido ya documentado por la Comisión de la Reconciliación, por instancias de Naciones Unidas, por los informes de organizaciones de sociedad civil como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etcétera. No hay forma, ¿no? Entonces, lo que ellos están tratando ahora es de tal vez lavarse la cara, cumpliendo con algunos casos que han llegado a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana. Entonces, en esa medida no están obstruyendo, ¿no? En el caso de esterilizaciones forzadas, y por eso el trámite de ampliación a extradición a Fujimori ha llegado a la Corte Suprema chilena, donde estamos tratando de que se acelere para que no demore lo que usualmente demora, como son unos 20 meses, ¿no? 20 meses, lo que nos han dicho las abogadas feministas en Chile, ¿no? Expertas en esto, para que se amplíe la extradición en el menor tiempo posible, porque son más de 30 años de sucedidos los hechos, muchos, muchos, muchos años de búsqueda de justicia y muchas víctimas muriendo sin verla. ¿no? Y hasta inclusive responsables políticos que también han muerto sin ser sancionados por lo que hicieron. Entonces, ¿no? Vemos que no hay obstrucción aparentemente, ¿no? Y se trata de que a través del Poder Judicial se dé la imagen de que todavía estamos en una democracia en el Perú, donde todavía puedes alcanzar justicia, pero no es así.
Es esto un lavado de cara, como decías, ¿no? Como cumpliendo con las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando lugar a estos casos que ustedes vienen llevando hace muchísimos años, también se tapa lo más reciente, las represiones a protestas, los arrestos, como decías, ¿no?
Sí, como que yo, no, por ejemplo, en el caso Olivera Fuentes versus Perú por discriminación por orientación sexual, la Corte Interamericana sentenció al Estado peruano hace poco, ¿no? Logramos esta victoria para la comunidad LGBTIQ, ¿no? Y nos sorprende de la manera de oficio que ya se publicó la sentencia en el Diario El Peruano, que ya se está comunicándonos para reparar en salud a Cristian Olivera Fuentes, ¿no? Y entonces esta celeridad que nunca antes se ha visto, no tiene, es absolutamente contradictoria con
claro.
Que una Dina Boluarte se resista a declarar sobre los crímenes durante su gobierno hace poco ante la fiscal de la Nación, ¿no? Entonces es esta imagen, como repito, de que todavía tenemos democracia porque todavía hay un poder judicial que puede, o un sistema de justicia que funciona cuando no es así, ¿no? Cuando no es así, porque lamentablemente en el Perú no se puede hablar de un sistema de justicia independiente, autónomo, sin injerencia política.
Bien, perfecto. Marisabel Sedano, abogada, directora de Demos, Organización Feminista Peruana, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
Sí, ¿me dan un minuto, por favor?
Sí, por supuesto.
Sí, solo para aclarar, yo fui directora de Demos, actualmente bien. La directora es Cintia Silva, ¿no? Tenemos una política de siempre renovar intergeneracionalmente nuestra dirección. Y lo otro es decir que gracias por la entrevista, porque este crimen en el Perú es el crimen con mayor cantidad de víctimas, pero esterilizar a mujeres indígenas en el mundo ha sido una política, inclusive de organismos internacionales, ¿no? Que han usado políticas de control poblacional maltusianas, donde finalmente en India, en Brasil, han sido usadas estas políticas de esterilización forzada como en Perú. Y también a lo largo de la historia han sido usadas para atacar a quienes piensan diferente, a quienes son diferentes, ¿no? Sean afro, sean comunidad gay, sean personas en cárcel. Y entonces no se trata de una cosa solo local, solo nacional. Es algo que tenemos que estar muy alertas porque en cualquier momento puede estar pasándonos y todas las personas, y sobre todo las mujeres, tenemos que defender nuestro derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, si se trata de métodos irreversibles, de parte de las políticas de salud, porque en las políticas de salud no se respeta eso. El personal de salud cree que sabe más que las mujeres, y sobre todo si son mujeres que de pronto pertenecen a grupos históricamente discriminados. Eso para alertar también a nuestras a las mujeres también de Uruguay.
Bien, perfecto. Marisabel, muchísimas gracias por estos minutos, realmente.
Ya sigue Comunidad UdeLAR, el periodístico de Uniradio.